Capítulo 1. Los fundamentos de una formación cristocéntrica. C. Algunos presupuestos de la formación. La formación religiosa y sacerdotal en la Legión, como crecimiento hacia la medida de Cristo en su plenitud, tiene que hacer las cuentas con la condición del hombre, el influjo de la cultura, la vida en la Iglesia, la acogida de un don o carisma propio. Estos presupuestos son el marco que nos permite delinear nuestro itinerario pedagógico y adaptarlo a las circunstancias de tiempos y lugares. 1. Realismo antropológico. La antropología cristiana no concibe al hombre independientemente de su relación con Dios. El hombre viene de las manos amorosas de Dios y se dirige al abrazo de Dios. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el Alfa y la Omega. El plan de Dios y la caída del hombre. Dado que Dios es el fin del hombre, todas las facultades humanas han sido creadas para que por medio de ellas el hombre pueda orientarse y unirse a él. La inteligencia está hecha para conocerlo a través del mundo sensible y su revelación. El apetito concupiscible para desearlo y amarlo. El apetito irascible para combatir el mal, apartarse de las tentaciones y tener celo por las cosas de Dios. La voluntad está hecha para abrazar filialmente su querer bueno sobre nosotros. La memoria para acordarse de Él y de sus obras de amor. Los sentidos y la imaginación para servir de base a su contemplación en todas las cosas. Así pues, todas las facultades o potencias están por su naturaleza orientadas espontáneamente hacia la posesión de Dios y el ejercicio de las virtudes. Por eso los padres dicen que la vida virtuosa es conforme a la naturaleza. El pecado original vino a turbar este dinamismo. Este pecado se caracterizó por el hecho de que el hombre, en vez de reconocer el rostro paterno de Dios, acogió la sugestión del diablo que lo incitaba a desconfiar de la bondad de su creador y decidió voluntariamente desobedecerle y prescindir de él en la búsqueda de su felicidad. Esta opción de nuestros primeros padres dejó en el hombre un peso y una tendencia a usar desordenadamente las propias facultades, según el proceso descrito por San Pablo en la Carta a los Romanos. En lugar de usar la inteligencia para conocer a Dios y para contemplar a las criaturas en Dios, el hombre tiende a conocer a las criaturas fuera de Dios y a quedarse en su sola apariencia sensible. La voluntad tiende a hacerse esclava del propio gusto y capricho. Haciendo un mal uso de sus potencias irascibles, en vez de combatir el buen combate contra las fuerzas del mal y las tentaciones y hacer servir su celo para unirse más y más a Dios, el hombre se inclina a combatir contra lo que se opone a la satisfacción de sus deseos pasionales y dirige su agresividad contra el prójimo, dándose a la cólera, la rivalidad y la dominación. La memoria se aparta del recuerdo de Dios y se llena de vanidades, mientras la imaginación se ocupa en dar materia a las pasiones y en hacer planes para satisfacerlas. Con las potencias apetitivas y los sentimientos, en vez de desear amar a Dios, el hombre se orienta fácilmente a amarse a sí mismo fuera de Dios y a amar a las criaturas por el placer sensible que le procuran. Queriendo hacerse Dios sin Dios, el hombre hace de sí mismo y de las criaturas un ídolo, relativizando al absoluto y absolutizando lo relativo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que resultaría vana cualquier reflexión sobre el hombre que no tuviera en cuenta esta realidad del pecado original. Desconocer que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Es importante resaltar que el hombre permanece siempre imagen de Dios. El pecado original no modifica en lo profundo su naturaleza. Con todo, las facultades humanas experimentan la inclinación a sustraerse a su uso original, normal y sano, y a orientarse a un uso enfermo, comenzando así a funcionar en un estado alterado, anormal, contra la naturaleza. Esta tendencia al pecado con la que el hombre nace no es en sí pecado personal, pero con facilidad conduce a él. El diablo instiga esta debilidad natural, así como el profundo temor a la muerte y al sufrimiento que ha dejado en el hombre la experiencia de alejarse de Dios. De esta triple tiranía que sufre el hombre por parte de la muerte, el diablo y el pecado, Cristo ha venido a liberarnos. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este desgarro parte la experiencia cristiana, pues quien no se siente interiormente lacerado no necesita un redentor. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cristo Redentor del Hombre. Asumiendo nuestra naturaleza humana y conduciéndola a la obediencia al Padre, Cristo nos redimió, sanando en sí mismo nuestra herida y permitiéndonos vivir de nuevo conforme a nuestra dignidad de hijos de Dios. Además, con su vida en esta tierra nos dio testimonio perfectísimo de lo que significa la vida nueva que nos regala. Cada persona es invitada a acoger la redención de Jesucristo en su vida, corazón y conciencia, mediante los sacramentos de la Iglesia, la vida de oración y la ascesis, que nos habitúan a la vida nueva en Cristo según los mandamientos de Dios. Estas son las armas del combate espiritual, que es la forma de amar en esta tierra, pues mira a liberarnos del egoísmo en todas sus formas, para que triunfe en nosotros el amor a Dios en la entrega a nuestros hermanos. A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Al contemplar la vida de los santos, nos damos cuenta de que el fin del combate espiritual no es alcanzar la perfección en todas sus facetas, dadas las limitaciones de nuestra naturaleza. Los santos han seguido siendo hasta el final hombres imperfectos y viviendo heroicamente las virtudes, no en todas ellas han destacado por igual. Sin embargo, hay una virtud en la que Dios nos pide apremiadamente que alcancemos la perfección, y a la que nadie puede alegar una imposibilidad por razón de su carácter o límites personales: el amor. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. El amor manifiesta el núcleo de la semejanza con Dios, porque Dios es amor. A lo largo de la vida, Cristo nos acompaña con su infinita misericordia en este combate del amor, haciéndose cargo de nuestros pecados, librándonos de su peso y dándonos nueva gracia para continuar la lucha por acoger en nosotros su reino. Él, y no nosotros, es el protagonista de nuestro crecimiento en la medida en que permanecemos en la verdad, es decir, nos reconocemos pecadores y lo acogemos como Redentor, sin cansarnos nunca de acudir a su misericordia. 2. Atención al influjo de la cultura. La formación que parte del realismo antropológico ha de tener en cuenta los aspectos positivos y negativos de la cultura en la que hemos crecido, que condicionan nuestra comprensión del mundo y la asimilación del mensaje de Jesucristo. De los valores de la propia cultura nacional se hablará más adelante. En este apartado se quiere hacer referencia a la cultura dominante, es decir, a los valores que hoy disfrutan su máxima consideración. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria, pero a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su recta ordenación. Por ello necesitan purificación. Es necesario que los formadores se esfuercen siempre por actualizar su conocimiento de las situaciones de los jóvenes que entran en las casas de formación, para responder mejor a sus necesidades. En palabras del Concilio Vaticano II, se trata de escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, acomodándose a cada generación. En general, se puede afirmar que el mundo actual evoluciona a un ritmo más acelerado de lo que puede percibir quien no está en directo contacto pastoral con los jóvenes. Las nuevas generaciones de los que son llamados al sacerdocio ministerial presentan características bastante distintas de las de sus inmediatos predecesores y viven en un mundo que en muchos aspectos es nuevo y que está en continua y rápida evolución. Todo esto debe tenerse en cuenta al programar y realizar los planes de formación para el sacerdocio ministerial. Con apertura y sinceridad, cada legionario ha de procurar descubrir, con la ayuda de sus formadores y de sus hermanos, la riqueza y las fragilidades de la visión de la vida que ha asimilado, así como los que proceden de su historia personal, y cómo todo esto puede facilitar o condicionar su asimilación de los valores propios de la vida religiosa y sacerdotal que se proponen en su mente, corazón y libertad. Es importante que la persona consagrada se forme de modo progresivo una conciencia evangélicamente crítica respecto a los valores y antivalores de la cultura, tanto de la suya propia como de la que encontrará en su futuro campo de trabajo. La identificación de unos rasgos característicos de la cultura actual siempre tiene algo de arbitrario e incompleto. Sin embargo, aun a sabiendas de lo provisional de cualquier trabajo en este sentido, es oportuno señalar aquí elementos esenciales que sean funcionales al objetivo de la ratio. Todos los legionarios de cualquier edad, y no solo quienes ingresan a la legión, pueden reconocer cómo, en alguna medida, se ven influidos por estos atributos positivos y negativos de nuestra cultura. Dimensión espiritual. Quien entra al noviciado ha tenido ya alguna experiencia espiritual significativa y está abierto a progresar en ella. De modo explícito, está afirmando que busca a Dios, es decir, que quiere hacer la voluntad de Dios en su vida. Los jóvenes de hoy que se sienten atraídos por la vida religiosa no buscan una vida fácil. Más bien tienen una gran sed de absoluto. Pero mientras están bien instruidos en las disciplinas profanas, su vida de fe se apoya sobre conocimientos doctrinales rudimentarios. Sabiendo cuánto una formación insuficiente o errónea puede lastrar el crecimiento espiritual, es importante que desde el primer momento se ofrezca a quienes ingresan en la legión un andamiaje doctrinal que complete el conocimiento de su fe y les dé sólidos puntos de referencia para caminar con Dios. La afirmación unilateral y exasperada de la libertad ha contribuido a difundir en Occidente la cultura del individualismo, con el debilitamiento del ideal de la vida común y del compromiso por los proyectos comunitarios. Expresiones de este individualismo en la cultura actual secularizada son el horizontalismo y la confianza excesiva en las propias fuerzas, así como una difusa tendencia al relativismo y al subjetivismo. Un aspecto positivo es el despertar una aspiración a la autenticidad, por la cual actitudes incoherentes causan particular repulsa. Este rasgo puede ser un punto de apoyo para hacer comprender a la persona que si quiere permanecer en la verdad más allá de las propias fragilidades, si de verdad desea aprender a escuchar y a responder a Dios, es preciso que parta de una adecuada formación de su conciencia, el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, donde él está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo íntimo. Este es uno de los presupuestos sobre el que puede construirse con solidez todo el edificio de la amistad con Cristo y de una vida santa. Detrás de lo que el Papa Francisco llamó cultura del descarte, hay una visión de la vida según la cual una persona vale por lo que hace, no por lo que es. Esta cultura puede impulsar a vivir abocados a la actividad sin una plena conexión con la propia identidad y a valorar más los logros externos alcanzados que la constante conversión del corazón y la unión con Dios. Dimensión humana. Las mayores posibilidades de viajar y de interconexión hacen que muchos candidatos lleguen a la vida religiosa con experiencias humanas numerosas y variadas, que enriquecen su personalidad y los abren a otras culturas. Los jóvenes son además muy conscientes de la propia dignidad y libertad, y se consideran tolerantes, en parte por el positivo respeto hacia los demás en el que han sido educados, aunque a veces también por una débil concepción del valor de la verdad. Muchos jóvenes han recibido de sus familias la fe, buenos hábitos de vida y el sostén para madurar en el amor. Otros no han encontrado en sus hogares una base suficiente para encauzar y ordenar su mundo afectivo. Estas carencias, e incluso heridas no sanadas, a veces ni siquiera reconocidas, comportan un peso de sufrimiento y podrán requerir en ocasiones el recurso a una terapia psicológica. A la vez, son una ocasión para abrirse más plenamente a la paternidad de Dios y a la experiencia de amor propia de la Sagrada Familia en la relación con María y José. El ambiente de permisivismo moral y el hedonismo imperante pueden haber inducido a algunos a experiencias de gratificación inmediata que generan adicciones y a una banalización de la sexualidad, con sus secuelas de tristeza, decepción e inmadurez. A esas experiencias negativas hay que darles una adecuada atención durante la formación inicial, pero es importante también dejar que Dios se sirva de ellas para afianzar en el alma la decisión de forjar un amor auténtico de donación, el único capaz de llenar la vida de plenitud y felicidad. La irrupción de las ideologías de género en el panorama cultural puede ser, en algunos casos, causa de desorientación al alterar el marco de referencia del crecimiento en la identidad sexual durante la adolescencia y hacer pasar por normales comportamientos gravemente deshumanizadores. A esta luz se hace importante ofrecer, como parte de la formación inicial, una educación en la verdad sobre la persona y el amor, basada en una antropología cristiana que integre armónicamente las dimensiones corpórea y emotiva en el hombre. En un mundo que ha desarrollado una honda conciencia de la igualdad, los jóvenes viven de manera más natural que en el pasado la relación con los adultos y con quienes están constituidos en autoridad, y a la vez sienten más necesidad de espacios de diálogo para la asimilación de los valores que se les proponen. Un peligro latente es el naturalismo, por el que cuesta reconocer en la figura del superior un representante legítimo de Dios e instrumento de la gracia más allá de sus límites. Así, existe el riesgo de resistirse a acoger un mandato legítimo cuando no se comprende, o de obedecer solo cuando el superior se muestra convincente. La Iglesia es consciente de que en la cultura predominante el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. La cultura de lo provisional hace más difícil que en otras épocas concebir opciones de vida hechas para siempre e invita a dejar la puerta siempre abierta a otras posibilidades, fomentando así la fragilidad estructural de la persona y una débil identidad. Esta indecisión y dificultad para asumir responsabilidades o compromisos definitivos puede tener como efecto alargar el período de la adolescencia y algunos de sus problemas propios durante muchos años. Por el influjo de la cultura de lo inmediato, el hombre quiere la recompensa instantánea de los propios esfuerzos y tiene dificultad en la siembra paciente y perseverante de las virtudes, que permite recoger a su tiempo frutos maduros. El reto de este campo es la formación de la voluntad, a través de la vida ordenada, el esfuerzo y la perseverancia que la propia formación exige. La cultura de la imagen del mundo de hoy Nos habitúa a permanecer en la superficie de las cosas y a pasar rápidamente de una a otra, dificultando la capacidad de detenerse a pensar y a formar hondas convicciones. Además, las nuevas tecnologías de la comunicación tienen un efecto en la capacidad de relacionarse con los demás, acentuando en algunos casos problemas de inseguridad personal y de división entre lo que se es y lo que se muestra. Dimensión intelectual. La importancia que da la sociedad a una capacitación profesional seria puede estimular el esfuerzo por alcanzar una sólida formación intelectual con vistas a ser apóstol y formador de apóstoles. Se constata, por otro lado, que determinados sistemas escolares no garantizan una cultura general básica, propician una excesiva especialización en detrimento de una visión de conjunto y se desarraigan de la propia tradición cultural humanística que permitiría dar un rostro humano a muchas conquistas técnicas. Los jóvenes son los que se ha dado en llamar nativos digitales, habituados al procesamiento paralelo, dispersión de la atención en varias actividades simultáneas, a obtener cualquier información con velocidad, a la conectividad, a la actividad constante, a la intuición y a la recompensa inmediata. Todo ello presenta indudables ventajas, pero también algunos problemas, como cierta dificultad para el pensamiento abstracto, la reflexión profunda y la capacidad de distinguir lo esencial de lo accidental, de tal manera que puede hablarse de ignorancia por exceso de información. Así, la formación humanística y los estudios filosófico-teológicos que la Iglesia pide a los candidatos al sacerdocio, por el rigor mental y la profundización en la sabiduría humana y divina que propician, asumen en nuestros días lo que podríamos llamar un valor terapéutico para la mente. Vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en los valores. Dimensión apostólica. El llamado a entregar la vida a Cristo suele nacer en el joven de experiencias apostólicas en el Regnum Christi, en la parroquia o en otras obras y movimientos eclesiales. Se trata de momentos que le han marcado profundamente y le han ayudado a descubrir la belleza de la amistad con Cristo y de la donación alegre a los demás. En una sociedad de signo individualista como la nuestra, se ha desarrollado también una fuerte sensibilidad hacia los valores humanos, y es un signo de nuestro tiempo el que muchos jóvenes se involucren en actividades de ayuda social, sea por propia iniciativa o como requisitos de instituciones de enseñanza o de trabajo. Por esta razón, se percibe generalmente en los candidatos un interés por la justicia social y el bienestar de los hombres. El activismo y el horizontalismo presentes en la cultura dominante se pueden reflejar aquí en una tendencia a quedarse en las obras, a confiar en las propias fuerzas y a perder de vista que el reino de Cristo es una realidad sobrenatural. La respuesta formativa. Después de haber hecho un diagnóstico sumario de algunos rasgos culturales presentes en nuestro mundo, de cuyo influjo positivo o negativo nadie puede sentirse ajeno, es importante subrayar que el formador ha de saber aprovechar sabiamente los resortes de cada formando. Todo el bien que el Espíritu Santo ha puesto en él y todos los valores y riquezas que el mismo Espíritu ha diseminado en la cultura en la que él ha crecido. En otras palabras, más allá de cualquier pecado, hay en el corazón de cada persona anhelos auténticos de bien y generosidad, y sólo cuando se parte de ellos puede fundamentarse con solidez un camino de formación. También hay valores positivos en la cultura y es preciso partir de ellos para mostrar cómo Cristo les da su plenitud, y a partir de ahí afrontar cuanto pueda haber de erróneo y desviado en la propia visión de la vida. Para contrastar los rasgos despersonalizantes de un mundo individualista, la Legión promueve una cultura de encuentros, con Dios, con los formadores, con la comunidad y con los hombres. Estas relaciones personales, cuando se viven en la apertura y la confianza, permiten madurar humana y espiritualmente, ayudan a romper el cerco del egoísmo y abren a la experiencia de la misericordia, la cual, como legionarios de Cristo, nos introduce en el núcleo de nuestra identidad y apostolado. 3. Al paso de la Iglesia. La vida religiosa es un don divino que la Iglesia recibió de su Señor. Por consiguiente, pertenece a la Iglesia y se orienta totalmente a ella. Siendo la Iglesia el cuerpo místico de Cristo y presencia de su reino en el mundo, la Legión de Cristo solo tiene razón de ser en la Iglesia, para la Iglesia y a partir de la misión sobrenatural y humana de la Iglesia. Ella es la casa de Dios en la que vivimos. En su peregrinación por el tiempo, el legionario tiene una estrella polar o punto fijo de referencia. Camina al paso de la Iglesia bajo la guía de Pedro. En efecto, el legionario no abriga nostalgias por un pasado eclesial que ya se ha ido, pero tampoco es alguien que pretende vivir de acuerdo con lo que presupone será la Iglesia del futuro. Tiene la paciencia de caminar cordialmente en el seno de la Iglesia, en su concreta realidad, con sus grandezas y sus límites humanos, amándola, sirviéndola y confiando en ella como madre que es, siempre fecunda por la acción del Espíritu, que nos nutre con los sacramentos y la palabra de Dios y es en sí misma sacramento universal de salvación. En el seno de la Iglesia, el legionario no es pasivo ni propugnador de un statu quo, pues impulsa un apostolado creativo y de frontera, en la línea de la nueva evangelización, extremadamente versátil, porque está ligada solamente a la formación de hombres y mujeres, para hacer de ellos miembros activos de la Iglesia, de acuerdo con las necesidades de tiempos y lugares. En el desarrollo del carisma apostólico propio del Instituto, el legionario vive hondamente la conciencia de su misión dentro de la Iglesia. 4. En fidelidad a un carisma común. Después de haber lanzado una mirada al hombre en su ser de criatura caída y redimida, así como en su condición histórica, y de establecer el marco de nuestra entrega en una pertenencia entusiasta y fiel a la Iglesia, el cuarto presupuesto de nuestra respuesta de amor a Dios tiene que ver con un don o carisma recibido por Él que nos sabemos llamados a encarnar. El uso y el desarrollo teológico del término carisma de un instituto eclesial es relativamente reciente en los documentos de la Iglesia sobre la vida consagrada. Dado que es un término frecuente y que se presta a usos equívocos, parece oportuno delimitar en primer lugar su alcance en este texto. Son principalmente cuatro los elementos constitutivos de un carisma institucional. En primer lugar, nos encontramos ante un elemento evangélico, un aspecto de la vida o del mensaje de Cristo como centro de la inspiración fundacional del Instituto. Es el núcleo del llamado a seguir a Cristo en un instituto particular. Es el don vocacional primario. Por ello tiene una resonancia particular en sus miembros. En segundo lugar aparece una misión apostólica, que de alguna manera surge del primer elemento. Es el tipo de actividad que el instituto privilegia para contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia. La experiencia característica de Cristo y la misión propias dan lugar a un estilo de vida, una espiritualidad y unas virtudes sobresalientes que marcan el camino de respuesta al llamado. Dios usa este camino para configurar con Cristo a cada uno de los miembros del Instituto. En último lugar, aunque no de menor importancia, se da un sentido de pertenencia que une a los miembros entre sí y ayuda a armonizar sus dones personales en la comunión de una familia carismática. Todo carisma es original, pero no por una característica o elemento singular, dado que no puede añadir novedad sustancial alguna a lo ya revelado. Por ello, hablando en rigor, no cabe preguntarse por lo propio de ningún carisma institucional en sentido exclusivo. La novedad que un carisma aporta a la Iglesia y al mundo yace, como en un mosaico, en la síntesis de todos sus elementos. Esa síntesis crea un aire de familia entre los miembros de la institución que se puede describir más que definir exhaustivamente. El legionario es siempre un miembro del movimiento y donde él está hace presente el Regnum Christi. Un elemento característico del legionario de Cristo es que comparte un mismo carisma con los demás miembros del movimiento Regnum Christi, viviéndolo de acuerdo con su ser sacerdote y religioso y según su irrepetible individualidad. A partir del texto constitucional, se puede afirmar cuanto sigue de los cuatro aspectos del carisma común y cómo los encarna específicamente el legionario. El rasgo evangélico que el carisma pone de relieve es la experiencia personal del amor de Cristo, que nos llama a conocerlo íntimamente y a compartir su misión de instaurar su reino en los corazones de los hombres y en la sociedad. El legionario vive este rasgo dentro del cuerpo del movimiento como miembro de un instituto religioso clerical de derecho pontificio. La misión apostólica común es formar apóstoles, líderes cristianos al servicio de la Iglesia, para colaborar con el Señor en la instauración de su reino, que consiste en anunciar a todos los hombres el amor misericordioso de Dios y llevarlos al encuentro redentor con Cristo. El papel específico del legionario dentro de esta misión consiste en su ministerio pastoral, que deriva de nuestra condición de sacerdotes religiosos. El estilo de vida cristiana o camino espiritual que brota de la experiencia de Cristo y de la misión evangelizadora, común a todos los miembros del movimiento, pero vivido según nuestro propio estado de vida, se describe para el legionario en los capítulos 2 y 3 de las constituciones, que tratan respectivamente del espíritu de la congregación y de los consejos evangélicos. Finalmente, el sentido de pertenencia, el saberse miembro de un cuerpo unido y organizado, parte viva y operante de esta gran familia, nos mueve a fomentar el espíritu de cuerpo y la unión de corazones, y a promover la comunión y la colaboración entre las diversas ramas del movimiento Regnum Christi. Nuestro carisma es un don de Dios para la Iglesia, que es confiado a los miembros de la congregación para que lo asimilen, lo vivan y a su vez lo transmitan. La Legión reconoce un fundador que ha sido mediador de un carisma de origen divino, pero que no puede ser propuesto como maestro de vida espiritual ni modelo que imitar. Esto es motivo de humildad y de fe en los designios divinos. Mueve al legionario a buscar una más intensa experiencia de la paternidad de Dios, a apoyarse en el Espíritu Santo como verdadero origen de todo don carismático y a centrarse en Cristo como modelo y maestro. La última norma de vida religiosa es el seguimiento de Cristo, tal como lo propone el Evangelio.